Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Me acompaña como usualmente al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar esta emisión informándole acerca de la cada vez más marcada y explícita división y distanciamiento ideológico entre los que, en teoría, todavía son grandes aliados: el primer ministro, bueno, Estados Unidos e Israel, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien advirtió en una manera muy directa y muy clara y muy específica este día que la política y posición de Estados Unidos hacia la guerra en Gaza depende de una acción inmediata de Israel para mitigar los riesgos a los civiles y a los trabajadores voluntarios ayudando a esos civiles en Gaza. Y está, por supuesto, que se trata, o bueno, aparentemente huele, parece, tiene color, hace, camina y vuela como amenaza. Tiene todas las luces de una amenaza para este país de Estados Unidos que le otorga donaciones y ayuda a Israel, y parece ser que ahora está poniendo una condición de esta ayuda. Pareciera, así es como pudiera interpretarse estas palabras de Joe Biden, como una condición. Ahora está poniendo condiciones a esta ayuda que ha estado otorgando a cambio de que Israel haga cambios en la manera en que está llevando y realizando esta guerra. El presidente Biden llamó a la situación humanitaria en Gaza de inaceptable y presionó por un cese al fuego inmediato. La presión internacional sobre Israel en general ha estado aumentando desde, particularmente, desde este ataque aéreo en el que murieron 7 trabajadores voluntarios de ayuda a la población de Gaza este lunes. ¿Vio usted el video del ataque? Bueno, no del ataque, del automóvil, del vehículo atacado. Yo no sé qué tipo de misil o cañón o bala utilizaron, pero recontraletal, porque mató a todos. Pero no sé si usted vio el video, las fotografías, el automóvil, el vehículo quedó por fuera, quedó intacto, fuera de un agujero grande que tiene en el techo, donde presuntamente entró el proyectil. Pero este proyectil entró por el techo hacia el interior del vehículo y adentro del vehículo, pues no es que explotara, porque el vehículo no está destrozado, más bien como que lo incendió. No lo explotó en mil pedazos, no, o sea, no es un misil como el que conocemos nosotros y que hemos visto tantos videos desde Afganistán, etcétera, donde se le avienta desde arriba y el objetivo y ¡puff!, en mil pedazos. No, el vehículo quedó intacto, solamente con el orificio de entrada y por dentro totalmente calcinado. Curioso, algo nunca visto, es muy curioso, muy curioso de verlo, pero pues terrible. Terrible, pareciera como que este asunto, esta bala, este cañonazo, les entró por el techo, les cayó entre las piernas e incendió todo el interior, lo calcinó. Pero el exterior está básicamente intacto. Básicamente. Pero bueno, por supuesto que esto ya de por sí venía, pues ejerciéndose demasiada presión en contra de Israel y la manera en la que está llevando la guerra, y ahora encima de todas las decenas de miles, porque son decenas de miles de civiles muertos, ahora también, pues accidentalmente o no, que debemos de pensar que fue accidental, pero ya está también matando o muriendo, siendo víctimas, gente que lo único que está haciendo es ayudar a la situación. Una cosa que nadie ha hablado, bueno, en primer lugar, hablar de que Israel es un estado rico. Yo no sé cuál es el asunto de Estados Unidos de estar ayudando a Israel. Yo entiendo que lo apoye ideológicamente, lo entiendo. Entiendo la posición de Estados Unidos hacia Israel, entiendo la propia posición de Israel. Lo que no entiendo es que Estados Unidos esté ayudando económicamente a Israel. Israel es un estado rico. Pero bueno, al margen de eso, una cosa que nunca se ha dicho, nunca ha sido mencionado, cuando menos en los medios tradicionales en los que yo me informo, tradicionales verificados, obviamente, pero yo creo que, vaya, Israel tiene la capacidad, pero si no Israel, definitivamente con Estados Unidos, tendrían la capacidad de poder albergar ellos mismos. A ver, ¿qué es lo que estoy tratando de decir desde el principio? En primer lugar, ahí está la gran cantidad de decenas de miles de muertos civiles en Gaza. E Israel está tratando muy marginalmente de advertirles que se muevan a un lado, que se muevan al otro, porque la operación va a caer sobre ese lado, sobre el otro, pero eso no ha evitado que hayan muerto decenas de miles. Ok. Por otro lado, la situación, como hemos visto, de los civiles de Gaza, de la población de Gaza, es paupérrima, terrible, miserable, miserable, dicho por todos los organismos. Y quien está ayudando es las Naciones Unidas y organismos no gubernamentales, como estábamos viendo. Ellos son quienes están tratando de ayudar. Pero yo me pregunto, ¿por qué si Israel tiene la intención única de eliminar a Hamás, al grupo militante que gobierna Gaza, y toda la bronca y toda la guerra es en contra de Hamás, ¿por qué Israel no trata, no actúa, no acciona el ayudar activamente Israel a la población de Gaza? Abriéndoles un campo de refugiados, literalmente, un campo de refugiados. ¿Por qué no les dice, a ver, población de Gaza, aquí de mi lado en Israel, de este lado, les abro un campo donde los voy a ayudar, donde los voy a procurar con Estados Unidos? Estados Unidos me va a ayudar también. Aquí les voy a dar albergue, alimento, etcétera. Vengan para acá, entren a territorio israelí, a este campo de refugiados. Aquí los vamos a revisar, obviamente. El que entre aquí lo vamos a revisar, que no haya armas, no haya nada. Que se quede en Gaza el que quiera, pero yo acá les garantizo su seguridad y les garantizo su bienestar. Nada más que yo de mientras voy a trabajar en Gaza lo que tengo que hacer, pero yo aquí me ocupo de ustedes. ¿Sí? Y después de que terminemos con todo este asunto, es decir, que eliminemos a Gaza, digo, perdóneme, discúlpeme, que eliminemos a Hamas, entonces yo los voy a ayudar a reconstruir Gaza. Esa parte no la hemos escuchado en lo más mínimo, tampoco de Estados Unidos, ni siquiera de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se preocupa y les dice, cuida a los ciudadanos, cuida a la población, pero no está haciendo mucho más al respecto, fuera de que les mandó unos aviones ahí para mandarles ayuda, pero que adentro se hagan garras. Que adentro se hagan garras, literalmente. Y quien realmente se está preocupando son las Naciones Unidas. Quejándose las Naciones Unidas de que Israel está entorpeciendo el flujo de la ayuda humanitaria. Pero reitero, yo creo que sería un golazo de relaciones públicas en esta guerra que tiene un gran componente de relaciones públicas, dominado y comandado por Hamas. Sería un golazo de relaciones públicas si Israel tomara esa posición y que les dijera, señores palestinos, la bronca no es con ustedes. Yo los quiero ayudar, vénganse, yo los ayudo, vénganse para acá. Acá los protejo, yo me encargo, ustedes acá de este lado, yo me encargo aquí de ustedes. Termino mi operación sobre Gaza, que es su ciudad, y una vez que terminemos eso, ustedes se devuelven a Gaza y yo los acompaño y los ayudo y coordino un esfuerzo junto con Estados Unidos a reconstruir Gaza. Y ahora sí que felices todos para siempre. ¿Les suena descabellado lo que yo estoy proponiendo? A mí no me suena nada descabellado. Y creo de nuevo que sería un gran golazo de relaciones públicas de Israel de hacerlo. Y no creo que debería ser difícil para Israel hacerlo, en lo más mínimo, para nada. Sobre todo con la ayuda de Estados Unidos, que debería, y estoy seguro que contaría con la ayuda de Estados Unidos un plan así. Pero sin embargo, eso no se ha dicho todavía. Y creo que debería de decirse. Pero bueno, 100% estoy especulando aquí, no hay señales en lo más mínimo de que se vaya a decir algo siquiera cercano a ese respecto. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decirle que en el otro gran conflicto que hay en el mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó o calificó al ataque que hizo Rusia sobre un edificio residencial en la ciudad de Kharkiv como despreciable y cínico. Este ataque a este edificio de departamentos mató a 4 personas. Drones rusos también pegaron en una planta de energía térmica. En una continuación de la campaña de estos ataques rusos sobre la infraestructura energética en esta ciudad del noreste de Ucrania, así como también toda la región circunvecina. El operador nacional de la red eléctrica de Ucrania dijo que unos 350 mil habitantes estaban sin energía eléctrica en este momento. En Estados Unidos, el grupo centrista No Etiquetas, en inglés es No Labels, No Etiquetas, informó que no va a llevar a cabo una candidatura presidencial diferente, o sea, que no va a establecer o no va a poner un candidato a la presidencia como tercer partido, aparte de republicanos y demócratas. Y esto lo hizo porque no encontró a alguien con la suficiente fuerza y capacidad como para llevar una campaña exitosa hacia la Casa Blanca. Este grupo, No Etiquetas, No Labels, dijo que recaudó 60 millones de dólares en este esfuerzo para retar a el duopolio político que hay entre republicanos y demócratas. Sin embargo, pues no encontró quién. Por ejemplo, cuando encontró a quién, o creyeron haber encontrado a quién, por ejemplo, a Joe Manchin, que es un senador demócrata pero moderado, que le ofrecieron correr por el no etiquetas, él no quiso. No quiso. Entonces, pues no ha encontrado con quién. Podría ser Robert Kennedy Jr., que él está corriendo como independiente, pero ellos no quieren, el No Labels no quiere a... O sea, como que quieren a un moderado, y Robert Kennedy Jr. no es moderado para nada. Así es que bueno, ahí está esa información. Hay que decir que Alemania anunció cambios estructurales en sus Fuerzas Armadas. Estos cambios involucran la creación de un comando central para reemplazar las entidades separadas que actualmente supervisan las operaciones domésticas y extranjeras. Una división de las Fuerzas Armadas se enfocará en la guerra cibernética y se anunció este establecimiento de esta división. Alemania está tratando de transformar a sus Fuerzas Armadas en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. La policía arrestó a cerca de 2 docenas de personas en diferentes países, en Italia, Austria, Rumania y Eslovaquia, como parte de una investigación por fraude ligado con los fondos de recuperación de COVID-19 de la Unión Europea. Las autoridades italianas también confiscaron 652 millones de dólares en activos. La oficina del fiscal público europeo dijo que este presunto fraude se relaciona con el fondo de recuperación de COVID del bloque para Italia, específicamente el dinero para Italia. Este país de Italia se dispone a recibir 250 mil millones de dólares en apoyo europeo. Y bueno, el planeta Tierra durante el 2023 perdió alrededor de 37 mil kilómetros cuadrados de selva tropical, que equivale a una área aproximada equivalente a Suiza, de acuerdo a un reporte publicado por el Instituto de Recursos del Mundo, el World Resources Institute, que es este centro de estudios o think tank ambiental, así como también de la Universidad de Maryland. Hay que decir que este total es una caída del 9% comparado con el año 2022. En Brasil y en Colombia, la tasa de pérdida de selva se disminuyó dramáticamente luego de que los gobiernos implementaran iniciativas para eliminar la deforestación. En el caso de Colombia no lo menciona, bueno, tampoco lo menciona en el caso de Brasil, pero en el caso de Brasil la implicación es que tan pronto se largó Jair Bolsonaro, la tasa de deforestación cayó de manera muy importante. Hablando de Brasil, este país ofreció su primera disculpa pública y oficial por la remoción, la retención y la tortura de pobladores indígenas después de un golpe de Estado hace 60 años, así como también el tratamiento brutal que recibieron sobre los cientos de años de colonia en Brasil. El presidente de una comisión gubernamental investigando lo sucedido después de este golpe de Estado de hace 60 años, se hincó ante el líder de la población Krenak, diciendo en el nombre de Brasil, en el nombre del Estado brasileño, quiero decir, lo sentimos. Así es que tiene usted eso. Déjeme informarle que en Bélgica, oficiales de primer nivel de Estados Unidos y la Unión Europea se reunieron este jueves para el Consejo de Comercio y Tecnología, que va a continuar este viernes en la ciudad de Leuven, en Bélgica. Entre los participantes se incluye a Margrethe Vestager, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Ahí están discutiendo las reglas para la inteligencia artificial, estándares para la nueva generación de tecnologías inalámbricas. Ya están hablando del 6G, ya del 6G. Así como las cadenas de suministro resilientes para los semiconductores. Sin embargo, se prevé que este Consejo de Comercio y Tecnología sea la última reunión de este tipo transatlántica, como se está realizando este jueves y viernes. Esta reunión se realiza bianualmente desde el 2021, es decir, cada dos años. Y de ahí han emanado documentos con consejos, con guías, los cuales, sin embargo, muy profundos, unos estudios muy importantes, profundos, con guías, consejos, etcétera, pero que en realidad han tenido poco efecto en la práctica. Se da por sentado que si Donald Trump se convierte de nuevo en presidente de los Estados Unidos, muy probablemente no vaya a tener la intención, y mucho menos dedicarle el tiempo a las largas discusiones sobre política tecnológica, y probablemente lo único que va a hacer es imponer su voluntad sobre los líderes europeos. Porque lo digo yo, porque soy Estados Unidos y porque yo soy yo, punto. El Donald Trump, usted ya lo conoce, ¿sí? Pero aunque Joe Biden se permanezca como presidente de los Estados Unidos, se prevé que este Consejo de Tecnología y Comercio cambie en su formato para convertirse en más apropiadamente en un tratado tradicional comercial. Lo que se espera que tal vez pueda ayudar un poquito más en la eficiencia y la practicidad de los documentos que de ahí salen. Es decir, es un encuentro de muy alto nivel que está dando pocos resultados prácticos. Básicamente, esa es la inferencia de todo esto. Ya que estábamos hablando de Donald Trump, nada más mencionarle que este jueves, Donald Trump, tiene varios juicios andando, ¿verdad? Varios juicios. Y está utilizando todo tipo de recursos legales en su defensa, incluyendo el que se anulen, el que se cancelen, el que se anulen estas demandas por todo tipo de excusas, todo tipo de... Vaya, él está haciendo todo lo posible, ¿va? Todo lo que le permite la ley y el dinero. Y bueno, la noticia es que este jueves, de manera conjunta y casual, los jueces de dos casos criminales diferentes determinaron que no, que el caso sigue. Él presentó, Donald Trump, la defensa de Donald Trump presentó sendas recursos para hacer que los casos se eliminaran por diferentes motivos, desde la libertad de expresión, hasta etcétera, lo que sea. Pero la noticia es que hoy ambos jueces de ambos casos, en diferentes ciudades, jueces que no se conocen, que no tienen nada que ver uno con el otro, dijeron, no, no te acepto tu petición de cancelar este juicio por la razón por la que estás diciendo. Así es que va para adelante. Y bueno, va para adelante. Esa es la información que se tenía a este respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Este jueves en Ciudad de Panamá, entiendo que fue en Ciudad de Panamá, el nuevo embajador de la India en Panamá, pero que sirve como embajador en ese país, en Costa Rica y en Nicaragua, presentó sus credenciales en Panamá. Y el embajador de la India en estos tres países, basado en Panamá, el doctor Sumit Seth está con nosotros, nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Soy embajador, bienvenido a esta región, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
Muchas gracias, señor Alberto Padilla, para invitarme en su programa, pero tengo que dar una sorpresa.
Por favor.
Estoy, en este momento no estoy en Panamá, estoy en Costa Rica.
Ah.
En San José.
Está en San José.
Estoy con usted.
Muy bien, entonces usted entregó las credenciales en Costa Rica hoy.
Hoy mismo, sí.
Muy bien.
Muy buena oportunidad para mí presentar mis credenciales en frente del señor presidente de la República de la Costa Rica.
Muy bien. Y efectivamente usted será embajador de la India en estos tres países basado en Panamá.
Sí, claro. Pero cada vez más voy a viajar frecuentemente a San José para que nuestras relaciones entre ambos países crecen rápidamente.
Bueno, pues ojalá que sí, rápidamente. Hablemos absolutamente de eso, señor embajador, porque la India es una de estas historias de éxito económico en el mundo, que poco se dan, pero en Asia, en el sudeste asiático, ha habido varias historias de éxito, de desarrollo económico. La India es absolutamente uno de ellos. Este país se ha convertido en una de las economías más grandes y más dinámicas del mundo. De las economías grandes y hablando de las economías de Asia, varias economías de Asia tienen fuerte dinamismo, fuerte presencia en América Latina y específicamente en América Central. Por supuesto que estamos hablando de China, como usted bien sabe, pero incluso Corea y hasta Taiwán, economías mucho más chicas que las de la India, tienen mucho más relación y mucho más dinamismo y mucho más lazos con Centroamérica que la propia India para el tamaño relativo de este país, señor embajador. ¿Cuál es el plan de aquí en adelante de la India para con la región?
Muy bien, muchas gracias. No, yo entiendo completamente que hay una impresión de primera vista que es los lazos de India con América Central no es tan visible que otros países que usted mencionó, pero quiero aclarar que no es la cosa actual. Y también voy a explicar un poco sobre mi plan. Yo soy embajador con sede en Panamá, donde hay una comunidad de la India de 15.000 personas. Y en zona franca de Colón, por ejemplo, en Panamá, también hay 500 personas. Acá en Costa Rica, hablando de Costa Rica, mi conexión con Costa Rica no es nueva. Cuando fue segundo secretario hace casi 15 años antes, fue segundo secretario en la Embajada de la India en Colombia. Desde Colombia, nuestra embajada, estábamos manejando nuestras relaciones con Costa Rica. Entonces, yo tenía oportunidad de viajar a San José y otras ciudades de Costa Rica para mejorar nuestras relaciones entre ambos países. Y después de 15 años, cuando surgió una oportunidad para aplicar como embajador de la India, fue una coincidencia que yo conocía y tenía experiencia de primera mano de relaciones entre India y Costa Rica, porque ahora nuestra relación de India y Costa Rica viene desde nuestra embajada en Panamá, en lugar de Colombia. Entonces, tengo una relación muy antigüedad, pero ahora, esta segunda vez como embajador de la India, estoy manejando estas relaciones. Hablando de sobre el plan, Costa Rica empecé con un letra C y tengo 5 C, 5 C's en inglés y 5 C de Costa Rica. Voy a explicar. Esto es C de cultura. Es muy importante para mí como embajador, para mi embajada y para la comunidad de la India para explicar y celebrar nuestra cultura con nuestros amigos de India y Costa Rica. Festivales, comida, danza, arte y todo tipo de cultura y tradiciones. Es importante porque una vez nuestros amigos en Costa Rica van a entender bien desde dónde viene nuestro pensamiento, cultura y desde dónde es queda fuentes de nuestro pensamiento. También es importante para nosotros entender bien su cultura, sus tradiciones, su comida, sus festivales y todos. Intercambio de cultura es primer C de nuestras relaciones. Segundo C es importante también, es comercio. Comercio entre Costa Rica e India. Hay un dicho en geopolítica, dicen, las banderas siguen los barcos. Significa, barcos son símbolos de comercio. Entonces, las banderas es relaciones políticas entre países, siguen relaciones comerciales. Entonces, mi plan es traer más empresas de la India en Costa Rica. Hasta hoy tenemos 22 empresas de la India que tienen oficinas y operaciones en Costa Rica. Y este, según mi entendimiento, en unos años este número va a subir, estas cifras van a subir. Entonces, vamos a traer más delegaciones para buscar oportunidad de hacer negocios en Costa Rica, también a través de Costa Rica en América Central. También es importante que cada vez más tenemos foreign direct investment, inversiones desde empresas de la India en Costa Rica. Pero también igualmente importante es Costa Rica, empresas de Costa Rica tienen que tener presencia en India. India tiene un mercado muy grande. Somos 1.400 millones de habitantes. Si una empresa captura 0.01% del mercado de la India, imagina que también es una cifra grande. Es importante que ahora cada vez más los empresarios de Costa Rica están buscando India como un mercado grande para sus productos y sus servicios. Tercera C es, en inglés yo voy a decir capacity building, para creando capacidad a través de becas, a través de algunas invitaciones desde institutos de tecnología, de sabiduría de India. Van a invitar las personas de Costa Rica para estudiar en India, para hacer training, entrenamiento y todos. Y capacity building es, tenemos cada año 25 becas para nuestros amigos de Costa Rica. Entonces, una persona que tiene una 4 hasta 5 años de experiencia laboral, los egresados desde universidades y también un nivel básico de inglés, pueden aplicar a través de nuestra página web. Se llama I de India, T de teléfono, I de elefante, C de Costa Rica. itech.gov.in. O también puede poner en Google itech más India, va a llegar a nuestra página web. Cada mes tenemos cursos sobre ciberseguridad, cursos de artificial intelligence, cursos, varios cursos, 2,500 cursos. Esa es la tercera C. Cuarta C es comunicación. Tenemos que crear unos vínculos de comunicación y estoy haciendo lo mismo ahora en este momento. Comunicación con sus oyentes sobre varios planes que tengo y Embajada de la India para crecer nuestras relaciones. Entonces tenemos que crear unos lazos de comunicación entre Embajada de la India y varios canales de redes sociales y normal canales de media, comunicación. La última C es lo más importante, es comunidad de India en Costa Rica. Cuando estaba viajando a Costa Rica en 2010, 2011, había solamente 50 personas. Ahora tenemos una comunidad de la India, es 700 y más. Hay muchas personas que van y saliendo para los proyectos, muchas veces 1,000 personas, pero en años que viene, según mí, yo voy a adivinar que vamos a tener esta comunidad más grande y nuestra relación va a crecer cada vez más con estos 5 C's. C de cultura, C de comunicación, C de capacity building, C de comercio y C de comunidad de la India. Este es mi plan.
Muy bien. ¿Dónde usted cree que existen las mayores áreas de oportunidad? Porque de nuevo, obviamente cuando yo le hice la pregunta, no inferí ni quise decir que la India no tenía presencia en Centroamérica, claro que la tiene, pero sí sigo insistiendo, me parece que de los países asiáticos y sobre todo en relación al tamaño de la economía, la India es quien menos presencia tiene con respecto, incluso hasta Taiwán, que era lo que él mencionaba yo. Pero yo le pregunto, me parece a mí que de los 3 países que usted está teniendo presencia, 2 de ellos, que son Costa Rica y Panamá, son economías en muchos sentidos parecidas en cuanto a lo que producen las de la India. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de inversión, sobre todo en lo que más preocupa en esta región, que es la creación de empleos, de inversión, de interés de los empresarios indios sobre estas economías?
Muy bien. No, antes de explicar sobre los temas y las áreas, usted sabe que en una corrida de maratón, muchas veces unos persona que gane finalmente no es visible en frente durante inicial parte de corrida. Y India como un país está jugando una corrida de maratón y este maratón sigue siendo. Estamos cada vez más creciendo nuestra velocidad y cada vez más usted va a ver presencia de la India cada vez más en América Latina, América Central y en Costa Rica. Hay algunos sectores. ¿Cuál es la fortaleza de la India? ¿Cuál es los círculo de nuestra competencia? Eso es importante saber. Nuestro círculo de competencia es conocimiento, C de conocimiento, knowledge economy. India tiene una población más joven, porcentaje que hablan inglés, tiene capacidad de en information technology. Ahora usted sabe que todas las empresas multinacionales de tecnología, Google, Microsoft, sus CEOs tienen raíces, viene desde India. Presidente de World Bank, Banco Mundial, es una persona que tiene raíces, viene desde India. Y esta es nuestra fortaleza y queremos compartir estas experiencias que tenemos en transformación digital,
sí,
en información tecnología, en farmacéuticas. Ahora, antes de ser diplomático, era un médico. Yo estaba un profesor de medicina forense en un colegio de medicina en Nueva Delhi, antes de ser diplomático. Y yo experiencio que los precios de medicamentos en Costa Rica son muy, muy altos. Y India tiene empresas farmacéuticas donde producimos medicamentos, productos, medicamentos de alta calidad, de primer mundo en calidad, pero en precios de tercer mundo. Esta es nuestra ventaja que otros países no tienen. Entonces, ¿dónde vamos a buscar raíces? En información tecnología, en digital transformación, en farmacéuticos, en healthcare y automóviles, maquinarias. Este es donde queda nuestra fortaleza.
Claro. Señor embajador, otra cosa que tiene la India que es de notar, porque es importante, y usted lo mencionó, al ser y al tener 1.400 millones de habitantes, la India es automáticamente la democracia más grande del planeta Tierra. Es, como país democrático, mucho más grande que Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y ya con eso me parece a mí que ya de por sí, ya con ese tamaño y con ese hecho de que es una democracia, pues la India acapara la atención y la guía de otros países y de todo el mundo. Sobre todo, tengo que decirlo porque es verdad, en un país con tantas religiones tan diversas, etnias tan diversas, y logran ser una democracia muy sólida, y eso me hace a mí admirar a la India muchísimo, solamente por eso. Usted es embajador de dos de los países más democráticos de América Latina y de un país que es una total dictadura, que es Nicaragua. Usted como representante y la India como la democracia más grande del planeta Tierra, ¿qué papel, qué influencia ejercería sobre, y le va a tocar a usted pronto, más pronto que tarde, alguna arista, algún elemento del actuar no democrático de este país que es una dictadura, que es Nicaragua?
Para nosotros, India y Nicaragua tienen muy buenas relaciones. Quiero decir que nuestra relación está creciendo cada vez más. ¿Qué forma de gobernamiento un país tiene? Es un asunto interno de su propio país. Para mí, como embajador, mi trabajo es buscar oportunidad, crear lazos entre India y tres países que soy embajador. Con Costa Rica, sí, es democracia, con Panamá también, y Nicaragua tiene su propia manera de gobernar, pero tenemos varias. El trabajo de un embajador, una diplomática, es buscar oportunidades donde hay una ventaja para Nicaragua y también para India. Y estamos trabajando sobre varios temas, como capacity building, como atraer empresas allá también. Ahí existen oportunidades para empresarios de la India y Nicaragua también. Nicaragua también tiene un mercado grande, comparando con otros países en América Central. Y estamos buscando asuntos positivos, oportunidades. Y existen retos en cada país, pero vamos a superar. Hablando sobre democracia de la India, India va a tener elecciones generales en unos días desde hoy, 19 de abril, estas elecciones van a empezar y vamos a tener elecciones en 7 etapas. durante 2 meses y 980 millones de personas van a votar. Una India es un milagro de democracia. India es una madre de democracia. Porque nuestras raíces de democracia vienen desde antigüedad. Entonces, también es muy difícil para una persona entender bien que cómo funciona democracia en India, donde hay religiones, todas las religiones, hay unos idiomas, personas hablan más de 100 idiomas, tenemos una cultura en norte parte de India, diferente desde sur de la India, y todos, a pesar de todos los retos que tenemos, nuestra democracia está creciendo y también una vibración muy positiva.
Y bueno, y precisamente por eso es por lo que yo en lo personal creo que la India, precisamente por lo que usted dice, señor embajador, la India debiera tener un papel mucho más protagónico en promover la democracia en todo el mundo. Pero usted es embajador, como usted bien dice, y no pretendo que pueda decir y que vaya a decir más de lo que...
Déjeme tratar de usar mi entretenimiento como diplomático, responder. Uh-huh. Estamos creando una demostración. Personas pueden ver cómo India usando democracia, un modelo de democracia para crecer una economía tan rápidamente. Y este puede inspirar otros países para que vean que sí, democracia funciona muy bien con toda la variedad que tenemos. India está creciendo cada vez más. También quiero decir una cosa importante, un asunto. Una democracia también tiene que pagar un precio. Una democracia, ahí tenemos que tomar tiempo para tomar decisiones, porque vamos a tener deliberaciones. Entonces, una manera de tomar decisiones son un poco lento que otra manera de gobernación. Estamos pagando 2-3% de tasa de GDP por razón que queremos en fuerza de democracia. Y todo el mundo está mirando muy closely, muy cercamente, cómo India está creciendo y también manteniendo su gobernación como democracia. Este es un ejemplo para inspirar otro país.
Bueno, es cierto también, para el que lo quiera ver, totalmente claro que sí. Embajador Dr. Sumit Seth, nuevo embajador de la India para Panamá, Costa Rica y Nicaragua, le agradezco muchísimo que nos haya dado la oportunidad de charlar con usted y le deseo excelente gestión por esta región.
Muchas gracias, señor Alberto, por darme esta oportunidad y también quiero agradecer a todos sus oyentes para agregar en este programa y también para aguantar mi español. No sé si usted entiende bien o no, pero yo he tratado de hablar en su propio idioma.
Excelente español y me da mucho gusto que haya mandado la India a alguien, un embajador que sea tan fluido en español. Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, señor. A usted, embajador. Hasta
luego. Pura vida.
Igualmente, pura vida para usted también. Bien, siendo jueves, vamos a cerrar este programa hablando con nuestro buen amigo, colaborador, polemista, comunicador, analista, opiniador, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado?
Todo bien por aquí, Padilla. Te saludo a ti, a tu equipo, a la audiencia. Es... Bueno, te cuento que con preocupación por estas horas.
¿Qué pasa?
Porque mientras estamos hablando, Alberto Padilla, mientras estamos hablando, se están produciendo movimientos militares.
¿Dónde?
En Israel. Y hay también reportes no confirmados oficialmente, son reportes, digamos así, de usuarios en Twitter, acompañados con imágenes sobre... objetos que están surcando, objetos luminosos que están surcando el cielo en Irán.
¿En Irán?
En Irán. Todo esto a propósito de que se especula que mañana, y voy a usar bien, digamos, el condicional, mañana Irán estaría atacando a Israel. atacándolo militarmente en represalia por un reciente bombardeo que hubo de Israel al consulado de Irán en Siria, donde murió un alto funcionario del régimen iraní. Entonces esto, evidentemente, de confirmarse, implicaría una escalada militar espantosa en la región. Pero bueno, se han difundido imágenes recientemente de Israel movilizando misiles hacia su frontera. Entonces, bueno, vamos a ver, todo esto viene en momentos en que el presidente de Estados Unidos se comunicó hoy, Alberto, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Lo estuvimos viendo, se pusieron duras las cosas.
Sí, sí, sí. Bueno, como ya lo habrás reportado, que reiterar que Biden le pidió por primera vez en lo que va de este conflicto, le pidió a Netanyahu un cese de fuego inmediato, y esta vez Biden no condicionó el cese de fuego como había venido haciéndolo en todo este tiempo, no lo condicionó a la liberación de los rehenes israelíes que jamás tienen su poder, ¿no? Esto aparentemente, este endurecimiento entre comillas de Biden, viene porque los números electorales a Biden no le están dando bien entre el electorado musulmán, que masivamente apoya a los demócratas, históricamente junto con el de los judíos estadounidenses. Esa es la gran paradoja llamativa de todo esto, y en especial en el estado de Michigan, donde hay una colonia musulmán y de iraquíes principalmente, que han expresado de todas las formas posibles su descontento con Joe Biden, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa anotar de esto es cómo se están moviendo, ya han llegado a la superficie, digamos, estos movimientos que hasta hace poco ocurrían en forma subterránea y que tienen que ver con, bueno, los demócratas desde el 2016 en adelante han experimentado lo que yo llamo esta evolución, entre comillas, esta metamorfosis de ser tradicionales e históricos defensores de los judíos, el Estado de Israel. Son cada vez más crecientes las voces dentro del Partido Demócrata que van en la dirección opuesta, ¿no? Y hay legisladores del Partido Demócrata que son abiertamente pro-palestinos y pro-Hamás. Entonces, esta es la tensión que está soportando Biden, que bueno, Biden es evidente ya que está manejado por el ala zurda del Partido Demócrata, que literalmente, a mi juicio, ha enloquecido por varias bajadas de línea que ha venido teniendo, no solamente en materia política exterior, sino en la economía, en políticas del medio ambiente. Entonces, yo creo que estamos acercándonos, Alberto, a un momento culminante acá en la política de Estados Unidos, donde, bueno, no van a venir días pacíficos con el brote que está teniendo el Partido Demócrata, Alberto, este brote, digamos, zurdo, pro-palestino, y esta última declaración de Biden al respecto de exigirle a Israel que cese hostilidades sin exigir lo mismo de Hamás, y por más que después disfracen el discurso diciendo que sí apoyan a Israel, pero cada vez va quedando más en evidencia que hay como una ruptura de toda esta línea tradicional, histórica, de los demócratas que siempre han estado en forma prácticamente incondicional del lado de Israel y bueno, no sé eso qué cosas buenas puede traer en el futuro, Alberto.
Claro, solamente reiterar y le agradezco muchísimo que haya hecho el comentario con el que empezó este segmento. Estoy checando los medios tradicionales, los estadounidenses, CNN, CNBC, Al Jazeera, todavía no están diciendo nada al respecto. Estoy seguro que usted lo está viendo en redes sociales o algo así, pero
Sí, en redes sociales, ¿no? O sea, yo he dicho que hay movimientos
sí, no, lo único que estoy.
aparentemente
Lo único
militares.
que estoy diciendo es que todavía no lo reflejan los medios tradicionales, aún, pero bueno, no, nada más era todo lo que quería aclarar, pero esperemos que no pase a mayores de lo que usted habló,
Sí,
mi querido señor
esta
Dado.
noche, bueno, que ya va a ser viernes en la región, el rumor que se corría era que Irán iba a empezar a actuar militarmente. Ojalá no se dé eso,
Ojalá, de to
pero bueno,
todavía.
es el rumor que está corriendo acá por la X. Sí.
Exactamente. Bueno, señor Dado, muchísimas gracias por su segmento, como siempre.
A la orden, Alberto Padilla, saludos.
Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.